Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse de nueva cuenta a la emisión de la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar y hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y es el de los protagonistas de esta última etapa, esta movilización, donde un grupo de estudiantes de diversas divisiones y departamentos de la Universidad de Guanajuato han hecho escuchar su voz, primero con la toma del edificio central, después con la paralización de actividades en algunas otras unidades de la universidad, de sus diferentes campus y departamentos. Básicamente, tengo conmigo a dos representantes de este movimiento, uno de ellos que forma parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y otro de la División de Derecho Político y Gobierno. Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias por tenernos.
No, encantado de la vida y sobre todo muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta charla. Yo creo que es importante que el movimiento explique qué está pasando, a dónde va, cuáles son sus principales reclamos. Duran ya una semana y un día en la sede de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, ahí en la capital, en la Escuela de Mirretana. ¿Dónde están? ¿Dónde veo que están? Es alguna oficina ahí, no sé si aledaña a la rectoría. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué balance de esta semana, si me pudieran empezar a platicar?
Buenas noches a todas y todos, al auditorio de PopLab. Arnoldo, mucho gusto. Todo inicia a partir de que, bueno, durante el periodo en que se estuvo llevando el periodo de renovación de la Rectoría General de nuestra universidad, un grupo de estudiantes hemos notado que hubo ciertas irregularidades y cosas que rayaban en la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos de gobierno quienes estuvieron llevando a cabo este proceso de selección. Posteriormente a ello, cuando la Junta Directiva encargada de designar a la próxima rectoría de los siguientes 4 años tiene una sesión polémica, nos vimos en la necesidad de convocar a una asamblea universitaria para platicar sobre la situación actual de nuestra universidad. Esta asamblea se llevó el lunes de la semana pasada, el lunes 11, en la Plaza de San Roque, donde estudiantes de diversas licenciaturas y de diversas sedes de nuestra universidad nos congregamos para platicar, para charlar las diversas realidades, exigencias, inconformidades y carencias que hay dentro de nuestras diversas realidades como universitarios. Posterior a ello, durante la asamblea se decidió realizar un acto simbólico dentro del edificio central, que es prácticamente el corazón de la Universidad de Guanajuato. En el mismo se decidió tomar la rectoría, que es un hecho histórico, ya que anteriormente nunca se había llevado a cabo, sobre todo por la importancia que radica el que prácticamente aquí, donde nos encontramos, sea donde se toman las decisiones de mayor trascendencia de nuestra universidad y también de, obviamente, la exigencia que va dirigido al que es, en este caso, el representante de nuestra colmena ante nuestra universidad y nuestro país. En ese sentido, tras unos días difíciles al inicio, campañas de desinformación, intentos de desarticular el movimiento, incluso un intento de agresión por parte de personas que estuvieron aquí en la división con la finalidad de desalojar a los compañeros. Todo eso se estuvo llevando durante los primeros días de la semana pasada. Posterior a ello, obviamente, la denuncia pública que se ha estado realizando, las denuncias y las quejas ante las instancias competentes, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos en del Estado de Guanajuato, también la universitaria, y ante la Fiscalía hemos pretendido que esto no se deje pasar, porque fue una situación muy grave donde prácticamente se nos puso a estudiantes contra estudiantes con una evidente tendencia a crear un conflicto interno por parte, y esto es dirigido, ya que hubo testimonio documental de que autoridades universitarias dirigieron este actuar. Y tras esto, este sí, episodio trágico y lamentable para una universidad como la nuestra, nos hemos enfocado en nuestro objetivo, en buscar las soluciones, evidenciar las realidades, en que el ojo público sea, en este caso, quien determine si nuestras exigencias o no, son o no legítimas. Nosotros entendemos que lo son, porque los problemas no se inventan, los problemas se viven, y es por tanto que hemos mantenido una línea de trabajo creando nuestros pliegos petitorios de las sedes que actualmente se encuentran siendo parte del movimiento, algunas en trabajo colectivo, otras con su respectiva autonomía, pero todos en un sentido universitario de decir las cosas que a veces no se dicen dentro de nuestra universidad y que buscamos más que nada soluciones a ellas.
Gracias. A ver, ustedes también argumentan que se incumplieron acuerdos del 2019 dentro de este enorme cúmulo de planteamientos. Unos tienen que ver con la democracia, otros tienen que ver con las condiciones precarias en que se elaboran muchas sedes de la universidad. Pero también lo de 2019. Me imagino, no sé, ustedes son muy jóvenes, que si estuvieron hace 4 años en ese movimiento en diciembre o simplemente están recurriendo a los documentos que en ese momento se firmaron y que parece que fueron letra muerta en el segundo rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino. Si me pueden abundar un poco sobre eso.
Sí, yo sí estuve en ese movimiento y justamente una de las consignas que hemos señalado mucho en el movimiento que tenemos el día de hoy es justamente la de la memoria, ¿no? El hecho de que hagamos un ejercicio de memoria para no olvidar todas las injusticias que se han cometido durante mucho tiempo por parte de las autoridades de la Universidad de Guanajuato. Eso es algo que señalamos mucho. Tenemos que tener memoria y no olvidar todas las injusticias que se han cometido y que se siguen cometiendo hasta ahora. Entonces, en el paro del 2019 se elaboró un pliego petitorio, se firmó por varias autoridades, como lo que causó y la motivación del paro del 2019 fue una cuestión de violencia de género y una cuestión de seguridad también. Se involucró a autoridades fuera de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y se firmó un pliego. Finalmente, hay una página en donde nosotros y todos pueden ver el seguimiento puntual a las exigencias del pliego del 2019, que hasta el día de hoy, pues muchas de ellas no se han cumplido, ¿no? Podemos señalar algunas que tienen que ver con el horario de clases en algunas sedes, que están muy retiradas, donde no hay camiones y a lo mejor donde hay mucha inseguridad, pero también muy fuertemente tiene que ver con casos de acoso y violencia de género dentro de la Universidad de Guanajuato, los cuales siguen sin ocuparse de ellos, ¿no? Sin darles solución. Entonces, una de las motivaciones más importantes es la memoria que tenemos y la memoria que nos propicia actuar, justamente recordando que no se han cumplido las exigencias del pliego petitorio del 2019.
Una pregunta. A lo largo de este tiempo previo y antes de las campañas y de la sucesión que también trae consigo esta inconformidad de ustedes con el método para elegir rector, ¿los canales de diálogo funcionaban? ¿Estaban taponados? O sea, ¿se podía hablar con las autoridades universitarias para decirles, oye, no han avanzado los acuerdos, o esto realmente no existía?
Bueno, como estudiante universitario hemos notado de que prácticamente nuestra autoridad dentro de la UG tiene algo característico, que no escucha. Creo que además de que no escucha, no tiene palabra. Es decir, que una autoridad, más allá de comprometerse, tiene que preocuparse por lo que llega a obligarse. Y en este caso, los puentes, en reiteradas ocasiones durante el proceso, los hemos buscado, hemos evidenciado ciertas cosas de las que como universitarios no estábamos conformes y que estábamos en nuestro derecho de expresarnos. Y en reiteradas ocasiones esto se documentó, que se nos cerraban las puertas literalmente de una manera que prácticamente agredía nuestra presencia como universitarios y que eso se reflejó una y otra vez. Esto, si de por sí viéramos que el proceso de renovación se llevó con señalamientos de cuestionabilidad y que pues prácticamente si la designación que se dio polémica fue la gota que derramó el vaso, era porque el vaso ya estaba lleno.
Gracias. Quedamos de acuerdo, y esto lo comento con el auditorio, en no manejar los nombres de mis dos entrevistados esta vez, solamente como representantes del movimiento estudiantil, y cada uno de ellos pertenece a estas dos áreas de la universidad, estas dos divisiones, por un lado Ciencias Sociales y Humanidades, por otro lado Derecho Político y Gobierno, y así continuaremos. Y yo respeto mucho esta petición porque entiendo que hay también temas de seguridad, no obstante que ya el rector Agripino en algún programa de televisión y fuera de la universidad ofreció que no habría represalias. De cualquier manera, no está de más. Preguntarles también esta situación en torno a la logística del movimiento. O sea, yo he escuchado que hay sedes que, aunque están trabajando, también están preparando su pliego petitorio. Hay otras que están paradas. ¿Qué pasa con la comunicación entre los estudiantes? 2019 fue un relámpago. De repente, la universidad se paralizó, pues, en un altísimo porcentaje, sobre todo en el campus de Guanajuato. ¿Es cierto lo que dicen ustedes? No se llegó a lo que hoy tenemos, la de una toma de la rectoría, pero fue un movimiento que cimbró en su momento no solo a la universidad, cimbró al gobierno estatal, cimbró a la sociedad de Guanajuato. Hoy, ¿cómo está la situación? A lo largo de esta semana, ¿cómo ha permeado el movimiento? ¿Qué retroalimentación reciben? ¿Qué me pueden hacer? ¿Qué balance me pueden hacer del momento que vive la Universidad de Guanajuato?
Sí, creo que aquí hay dos factores que influyen en la diferencia que tiene en la organización de este movimiento del 2019. Uno de ellos tiene que ver con lo que la causa de ese movimiento. En primera instancia, lo que generó una movilización en este movimiento fue la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de designación al rector. El pasado movimiento fue una causa que involucraba no solamente a la comunidad estudiantil, sino a toda la sociedad civil en general, ¿no? Que era la inseguridad y la violencia de género. Esto es una diferencia muy específica. La otra cuestión es que la Universidad de Guanajuato creo que ha aprendido mucho del paro del 2019. Las autoridades universitarias, en perjuicio de la comunidad estudiantil, porque justamente lo que hicieron cuando notaron que nos estábamos organizando es poner en marcha un aparato de desinformación enorme que ha causado que muchos estudiantes no se sumen al movimiento y no se sumen a la lucha y no se integren completamente, ¿no? Esto también se encuentra documentado de cómo son las mismas autoridades universitarias las que propician la separación entre la comunidad estudiantil y las que inhiben la organización. Ellos ponen a los estudiantes contra los estudiantes, cuando en realidad nosotros no queremos enfrentamiento con otros estudiantes. Nosotros compartimos una lucha contra las injusticias que han cometido las autoridades universitarias. Ahora, por el momento, dentro del movimiento se han integrado diversas sedes y de diversas divisiones que han compartido también sus pliegos petitorios. Cada sede tiene su pliego petitorio autónomo general porque no tenemos un campus cerrado y las sedes tienen necesidades distintas. Entonces, Sede Valenciana ha elaborado un pliego petitorio. Sede Los Santos, que es parte de la División de Arte, Arquitectura y Diseño, ha elaborado su pliego petitorio. Aquí en la sede del edificio central, la División de Derecho, Política y Gobierno ha elaborado su pliego petitorio y estamos esperando justamente a otras sedes para elaborar un pliego petitorio general que integre y que dé fuerzas a cada uno de los pliegos petitorios autónomos de cada sede, ¿no? Así está por el momento la organización.
¿Hay coincidencias? ¿Hay demandas que atraviesen todos los pliegos petitorios?
Sí, hay muchas demandas. Por ejemplo, en Sede Los Santos y en Sede Valenciana, que son sedes muy alejadas del centro, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la inseguridad también que se vive, con los horarios de clases, pero otras que involucran a todas las sedes tienen que ver con la violencia de género, con la transparencia de los recursos y bueno, también con la falta de transparencia en el proceso de designación a rectoría, ¿no?
¿Qué noticias hay del profesorado, de los maestros? Yo he hecho dos programas ya con catedráticos y aquí en el chat han puesto muchísimos reclamos de tipo salarial, de bases, etcétera. Entiendo que esas no son demandas que incluso de las que ustedes puedan tener conocimiento, pero ¿se da algún tipo de diálogo, por lo menos de articulación con sus profesores?
En este momento no hemos tenido ese acercamiento con el profesorado, si bien no, es una...
Ni de ellos hacia ustedes.
No, fíjese que lo que hemos notado es que hay un respeto por parte de las y los profesores de nuestra universidad hacia el movimiento, en el sentido de que, bueno, por las opiniones que hemos escuchado, no se quisiera que se viera que se contamina el mismo, ya que la exigencia estudiantil de alguna manera es la más legitimada para dar cara o poner un frente para crear un contrapeso real en nuestra universidad. Y los profesores en este momento están pues prácticamente manteniendo una distancia sana que si bien pues el llamado siempre es a que la comunidad universitaria se integre y tome sus propias exigencias y las haga valer y que alce la voz, y que no podemos dejar de lado que durante todo este tiempo, y no es cosa rara dentro de nuestra universidad, que hay una tendencia muy clara a querer conservar todo, que todo, nada cambie para que todo siga igual. Y esto involucra el hecho de que haya miedo, miedo por parte de la comunidad universitaria y entre ellos el profesorado, y lo entendemos porque siempre tiene que ver cómo la autoridad pretende mantener las cosas tal cual están.
Sí, yo querría agregar nada más una cosa más. Hemos escuchado a algunos profesores, a pesar de que de ninguna forma formen parte de la organización de este movimiento, sí los hemos escuchado y nos hemos dado cuenta de las condiciones precarias laborales en las que viven aquí en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y esto es algo que afecta directamente a la comunidad estudiantil, porque esas condiciones precarias hacen que, siendo los salarios tan malos, siendo los contratos ofreciendo tan pocas prestaciones y nada de seguridad, pues hace que también muchos profesores migren a otras universidades o estén en condiciones de incertidumbre, por lo cual también se generan problemas dentro de la universidad. Pero nosotros escuchamos también a los profesores y compartimos de alguna manera esta lucha, ¿no? Queremos justamente generar este vínculo para propiciar una lucha común contra las injusticias que se cometen a todos los niveles de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y eso nosotros lo reconocemos.
Platíquenme un poco de lo que ha estado pasando en el edificio central, porque han ocurrido muchas cosas, nos hemos enterado por, incluso ustedes mismos lo han manejado, el movimiento en sus redes sociales, pero también esta desinformación a la que ustedes se refieren, hay señalamientos que tratan de colocarlos como vándalos, utilizando el tema de que han hecho grafitis, etcétera. Hay esta cuestión del enfrentamiento de estudiantes con estudiantes cuando se propició el ir a limpiar los grafitis en los primeros días. ¿Cómo está la evolución? Además, bueno, pues ya hay un impasse después de aquellos primeros escarceos, el encierro que sufrieron. No sé, relátenme un poco cómo han vivido esta semana en el edificio central.
Al inicio hubo clara y aparentemente, y de forma incluso me atrevería a decir que descarada, un asedio sistemático por parte de nuestra autoridad universitaria. Esto ha ocasionado que durante los primeros días hubo una campaña intensa de desinformación para desarticular el movimiento, para contaminarlo, para inhibir la participación estudiantil. Esta situación vino a la par el día siguiente, que fue el martes, de un intento de desalojo, donde pues prácticamente se prestó a que universitarios se enfrentaran contra universitarios. Esto, de alguna manera, por parte de nuestro movimiento, no fue correspondido. Al contrario, siempre hemos velado porque sea una manifestación de carácter pacífico, porque una cosa muy diferente es hacer una pintar una barda, y otra cosa es agredir a una persona. En ese sentido, hemos visto que durante ese momento crucial para mantener la toma de la rectoría de nuestra universidad, hubo un cierre de puertas del edificio central donde prácticamente se privó ilegalmente de la libertad a las y los compañeros que se encontraban dentro, quienes estábamos afuera intentando ingresar para acuerpar a nuestros compañeros, pues se nos impidió durante un par de horas. Bueno, esto duró aproximadamente en un lapso de 7, ya hasta que llegó la Procuraduría de los Derechos Humanos en del estado de Guanajuato, es cuando se nos permite el acceso. Y pues bueno, a partir de ello, pues de alguna manera hemos notado que ha bajado, puesto que tal vez notaron que fue algo sumamente erróneo y fue un paso en falso por parte de la autoridad universitaria de querer pretender desarticular de esa manera tan invasiva a un movimiento legítimo de carácter estudiantil.
Yo, perdón, otra vez quisiera agregar algo rápido.
Que sea necesario, por favor, no me digas.
Solo quisiera matizar ese vocabulario sobre pintas o vandalizar la Universidad de Guanajuato. Nosotros lo que hacemos es poner consignas, ¿no? Nosotros escribimos consignas en el edificio universitario, que por mucho tiempo este edificio y esta y rectoría específicamente se ha utilizado para solapar y perpetuar injusticias y violencia contra los estudiantes. Bajo ese entendido, nosotros nos creemos con el derecho de ocupar este edificio y de poner estas consignas para denunciar justamente esas injusticias y esa violencia que se ha cometido con nosotros. Ese derecho que ellos han utilizado de preservarlo limpio, las paredes completamente pulcras, ese derecho solo lo han utilizado para oprimirnos. El derecho que nosotros lo estamos detentando es justamente para, pues, con un objetivo liberador, ¿no? Con acabar las violencias e injusticias que se perpetúan contra la comunidad estudiantil.
Tras una semana, ¿cómo se encuentra, bueno, la dinámica, la moral del movimiento, la participación?
Sí, bueno, internamente aquí ya en los últimos días de que ha llevado este movimiento, que ya son 7, hemos tenido más calma, hemos podido deliberar las exigencias, escucharnos entre nosotros, puesto que son diversos problemas académicos los que están siendo parte. Las realidades de cada uno son distintas, pero también, a pesar de tener marcadas diferencias, también
están en una especie de asamblea permanente.
Sí, esto se ha llevado internamente, tanto en las divisiones de Derecho, Política y Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades, en la sede de Los Santos, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Esto se lleva con un trabajo conjunto. Hemos aprendido a colaborar en el camino y de alguna manera hemos estado realizando trabajos deliberativos democráticos, puesto que no hay ninguna línea, ni interna ni externa. Todo ha sido un espíritu universitario de colaboración.
¿Quién canta esa afuera en la calle?
Sí, es la estudiantina que se escucha. No,
está, no, ahí, estamos de espalda, ahí está la Spraying de Retana detrás de esas ventanas.
Así es, así es.
Bueno, quisiera hablar de otros temas. ¿Cómo los ha tratado la opinión pública de Guanajuato? ¿Qué piensan de cómo ha abordado los diferentes medios de comunicación el movimiento? ¿Han tenido oportunidad de explicarse después de que algunos de ellos han hecho señalamientos muy, muy duros contra ustedes? ¿Que ha habido filtraciones de videos internos de seguridad que solamente la autoridad puede poseerlos? ¿Cómo ven la respuesta de la sociedad? Sé también que han estado pidiendo apoyo, alimentos, etcétera, para poder estar ahí permanentemente. ¿Cómo registran esta actuación, este diálogo con la sociedad de Guanajuato?
Sí, bueno, nosotros hemos querido ser muy abiertos con los medios, excepto en ciertas situaciones en donde concierne nuestra seguridad y la decisión también de algunos estudiantes. Por ejemplo, en las asambleas no nos gusta mucho que estén ahí presentes porque justamente es un proceso interno, pero luego sí queremos tener este acercamiento abierto a los medios para, pues, justamente tener transparencia con la opinión pública y con la sociedad civil para que sepan lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, yo creo que si ha habido alguna negativa, si hay gente que todavía está en contra de lo que estamos haciendo aquí, creo que no se debe tanto a un posicionamiento real, sino a la desinformación. Creo que si las personas se acercaran con nosotros y nos escucháramos más, si tuviéramos más estos foros justamente en donde pudiéramos hablar y aclarar las cosas que están sucediendo aquí, creo que la opinión podría cambiar un poco. Sin embargo, creo que ahora, al día de hoy, que se ha calmado un poco más esta desinformación, pues hay mucho mayor aprobación. Y la prueba de ello, pues, está en todo el apoyo. El hecho de que sigamos aquí se debe también al apoyo que hemos recibido por parte de tanto la sociedad civil como la comunidad estudiantil.
Bueno, y aprovechando, ¿qué requieren? ¿Qué tipo de apoyos requieren para poder estar ahí bien y en condiciones decorosas? ¿Qué están pidiéndole a la población? O sea, agua, etcétera.
Sí, bueno, ahorita justamente tenemos un inventario de víveres, pero creo que por aquí no lo tenemos a la mano. Necesitamos, sí, yo creo que lo que más necesitamos por ahora es que nos escuchen y que compartan mucho nuestros medios para que se puedan enterar de lo que está sucediendo. Y luego también, por el momento, pues cualquier víveres que puedan donar es bien recibido. Y de nosotros poder pues turnarlo desde aquí del edificio central a todos los compañeros de distintas sedes, o que vayan, o les invitamos a que vayan a la sede de Los Santos, a la sede valenciana, se acerquen con los compañeros que siguen ahí y pues les den víveres. Miren, aquí tengo una lista muy, muy breve de víveres que estamos necesitando, que es agua natural, alimentos no perecederos, productos de limpieza, cobijas, toallas femeninas, cartulinas, plumones, pinturas, medicamentos y objetos de primeros auxilios.
¿El personal de intendencia de la universidad no está trabajando, no está atendiendo sus labores normales?
Sí, bueno, en este momento, dentro de la división y de, bueno, aquí en el edificio central, han mantenido las actividades tal cual. La parte de rectoría hemos nosotros, de una manera conjunta como estudiantado, haciéndonos responsables de la limpieza y demás. Eso es un trabajo que pues, prácticamente no está ingiriendo alguna otra persona que no sea parte del movimiento, pero fuera de esta área se han mantenido las actividades tanto académicas como administrativas.
O sea, fluye normal. ¿Y la convivencia cómo se está dando?
Pues cada vez la convivencia es dentro de rectoría, pues la convivencia es muy buena. Todos los estudiantes que estamos aquí compartimos los mismos, casi hasta el mismo ánimo, ¿no? Cuando estamos un poco tristes, todos están tristes, pero cuando estamos alegres, aquí estamos alegres y seguimos resistiendo. Y pues ya se ha calmado mucho las cosas con la gente que está afuera de rectoría. Creo que siguen los estudiantes que por lo menos vienen a clases, no han propiciado como enfrentamientos con nosotros. Entonces, todo ha sido más calmado. Sin embargo, hay todavía ahí pues, algunas cosas con autoridades universitarias que nos mandan a los de seguridad, que nos mandan guardias. Luego, también los administrativos quieren entrar a rectoría justificándose de que necesitan trabajar, pero nosotros ya los hemos dejado entrar. Los dejamos entrar una última vez, les dijimos, saquen todo lo que necesiten, sacaron todo lo que necesitaban y pues hay algunos casos que siguen viniendo, ¿no? Pero más allá de eso, todo se ha llevado cada vez de manera más tranquila.
Nos preguntan en el chat que por qué no hay mujeres en este diálogo. Yo he visto mujeres manifestándose muy combativamente, haciendo ahí performances, etcétera. No quiso ninguna de sus compañeras hablar el día de hoy, logísticamente fue complicado.
No, fue más una decisión de las mismas compañeras, porque realmente lo que queremos es mostrar cómo todo el movimiento es horizontal y participan muchos, muchos estudiantes de distintas sedes, participan distintas caras, participan estudiantes de distintas licenciaturas. Y bueno, también la cuestión es que frente a la exhibición que han tenido nuestras compañeras en el medio público, han recibido muchas agresiones, tanto públicas como privadas, mensajes, también señalamientos por parte de autoridades universitarias. Y lo que nosotros queremos hacer es un poco proteger pues la integridad de nuestras compañeras, ¿no? Que también, pues, si nosotros somos sinceros, pues este movimiento han tenido igual de peso, tanto mujeres como hombres, como compañeros no binarios. O sea, aquí están presentes todos miembros de toda la comunidad.
Uno de los argumentos que se utilizó en contra de ustedes en algún medio de comunicación, lo leía ocho columnas en Milenio, es la pertenencia de algunos integrantes del movimiento a un partido político, concretamente a Morena. ¿Cómo ven eso? Que se use como descalificación, que se use para no sé, etiquetar al movimiento. ¿Y qué pasa en realidad? ¿Hay algún tipo de agenda política en algunos de ustedes?
Realmente es una cuestión que, bueno, como tal, el hecho de participar en un partido político no involucra que el resto de compañeros del movimiento lo hagan. La actividad política, como algún tipo de afinidad de cualquier índole, no tiene por qué contaminar un movimiento tan legítimo como el nuestro. Es tanto que se ha involucrado a compañeras, bueno, compañeros, dentro de un partido político y con un personaje o personajes en particular que al día de hoy pues no hemos recibido ningún apoyo de ellos. O sea, estamos prácticamente solicitando el apoyo de la comunidad, de la sociedad guanajuatense. No necesitamos línea. La gran diferencia que hemos tenido con las autoridades universitarias es que nosotros, más allá de no obedecer órdenes, somos lo suficientemente capaces y la universidad nos ha proporcionado herramientas para nosotros tomar nuestras propias decisiones y para defenderlas, porque la gente que integra ese movimiento es gente firme. Entonces, el hecho de pertenecer a un partido político no tendría por qué ser una herramienta para desarticularlo, y que se ha visto la tendencia, Milenio y otros medios, rásquenle poquito, rásquenle quiénes están en su consejo editorial, el por qué nos han dicho porros, el por qué nos han dicho que hemos tenido una tendencia muy marcada a cierto partido político. Eso lo dejamos a la objetividad y al criterio de la gente. Al final de cuentas, el hecho, como lo reitero, de pertenecer ya, por ejemplo, en una escuela pública laica, no se te pregunta si eres católico o si eres cristiano o si eres islámico. Eso es intranscendental para un movimiento que ve más allá de un interés particular.
Sí, aparte, bueno, eso nada más es Pues es un mero intento de descalificación que realmente no tiene ningún fundamento. Todos tenemos inclinaciones políticas de mucha diversidad, no solamente los partidos que se han señalado.
Incluyendo los directivos universitarios.
Así es, exactamente, ¿no? Y más que nosotros señalar las inclinaciones políticas de las autoridades universitarias, nosotros señalamos cómo han actuado, ¿no? Entonces, pues todos, y más en una división como esta de derecho, política y gobierno, sería hasta extraño si no es que una contradicción que no se tuvieran inclinaciones políticas. Sin embargo, todos los intereses a los cuales sirve esta organización son intereses solamente de la comunidad estudiantil, ni de profesores, ni de partidos políticos, ni de nadie más.
Mencionábamos algo, el papel de los medios de comunicación, y hace rato ustedes decían que había, si entendí bien, desde la universidad, una especie de manejo de recursos públicos para tratar de desinformar, para tratar de desprestigiar. Quisiera unir un poco esto. ¿Estarán sirviendo los acuerdos publicitarios que tiene la universidad y que son cuantiosos con los medios de comunicación para en este momento tratar de normar sus criterios, de afectar al movimiento, de lavar la imagen de las autoridades? ¿Han percibido esto de alguna manera? Creo que ha sido muy protagónico el papel del responsable de comunicación social, Rodrigo Nájera.
Sí, sí, Rodrigo Nájera ha formado parte de muchos intentos de legitimación de este movimiento, pero no solo él, sino otras autoridades universitarias. Bueno, Cecilia Ramos es una persona que participó en la cuestión de la privación ilegal de la libertad, y otro de los participantes también fue el secretario de Gestión y Desarrollo, Salvador Hernández, quien propició este confrontamiento violento contra los estudiantes. Pues eso es justamente lo que estamos queriendo señalar un poco, que es si hay un interés aquí, un interés externo a la comunidad estudiantil, es el interés que tienen detrás de todo esto los medios que tratan de desinformar, y las autoridades que también tienen ese vínculo con esos medios. Bueno, tú señalas estos contratos de publicidad. Bueno, esa es una de las razones por las cuales algunos medios han intentado deslegitimarlos, ¿no? Oficiales y no oficiales, ¿no?
Sí, mucho manejo de páginas web que sin saber qué responsables se encuentran atrás. Bueno, pero se acercan tiempos importantes, el día 27, que es dentro de 8 días, dentro de una semana, poco más o menos, es el cambio marcado por ya estatutariamente de la rectoría. Termina Luis Felipe Guerrero Agripino, quedará o formalmente debería tomar posesión Claudia Susana Gómez. Un poco preguntarles, ¿cómo se explican que el rector Agripino no haya aparecido? Que no haya tratado de mandar algún tipo de, no sé, embajada, de algún tipo de diálogo. Le quedan 8 días. No creo que quiera pasar a la historia así, con la rectoría ocupada, entregando una crisis, de hecho, en la universidad. ¿Han tenido algún tipo de contacto? ¿Ha habido algún mensaje en este sentido?
Por parte de la rectoría actual no ha habido un puente de comunicación, no hemos estado cerrados en ningún momento. En un inicio hubo un acercamiento de parte de la secretaria general, de otros altos mandos de la universidad. Eso fue prácticamente el día lunes, y el día martes propiciaron la agresión. O sea, no podemos dialogar con esas personas porque se ha visto que tienen una tendencia a no dialogar, sino a reprimir. Entonces, desde el 2019 hemos notado que la actual administración no tiene palabra. En ese sentido es, por lo tanto, que no confiamos en ellos, porque ellos no confían en nosotros. Al contrario, pretenden deslegitimar nuestro movimiento de manera sistemática y permanente, cuestión que les hemos plantado cara y que, por lo tanto, a nuestro criterio, no son las personas idóneas con las que debemos tratar, porque no nos interesa realmente quién está al frente de la rectoría. Claro que a todos nos debe de importar de alguna manera, pero lo que nos importa más es que funcione y que no sienta que puede hacer cualquier cosa sin el menoscabo de los derechos de los universitarios, y además de que se sienta en un aula, en un aura de intocabilidad que prácticamente es insano para una universidad como la nuestra.
Sí, aparte, bueno, se mencionaba la toma de rectoría. Creo que es importante el carácter simbólico de esta toma de rectoría. Si lo hemos hecho es justamente porque no han cumplido su trabajo. Y somos los estudiantes los que hemos ocupado ese lugar, ¿no? La cosa es que nosotros, el diálogo, ¿un diálogo en qué consiste? Primero, en reconocer la otra posición dialogante, ¿no? y creo que no se ha reconocido esa posición. Lo único que se ha hecho es minimizar nuestras exigencias. El diálogo tiene que tener parte, solo podemos tener un diálogo cuando se reconoce nuestras exigencias y nuestra postura. Si no se reconocen, es imposible tener un diálogo. Cuando vino Cecilia Ramos a intentar tener un diálogo con nosotros, lo único que hizo fue minimizar. En esas condiciones no se puede tener un diálogo.
Estaba hasta un tono de condescendencia cuando se dirigía a ustedes para que dejaran trabajar a la gente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pareciese que importan más los intereses del trabajo de ellos que nuestros propios derechos. O sea, no exigimos...
La burocracia universitaria no está destinada a resolver los problemas de su comunidad estudiantil, sino en sí misma tiene sus objetivos, quién sabe cuáles serán, muy kafkiano el asunto, ¿no?
Así es, si nos remontamos al inicio, ¿para qué se hizo la burocracia? Pues la burocracia funciona para resolver problemas. En este caso no ha sido de nada. Entonces, nosotros quisiéramos también invitar al rector general a pronunciarse públicamente mediante un documento firmado reconociendo nuestras exigencias y la legitimidad de la toma de rectoría que la comunidad estudiantil ha llevado a cabo. Los reconocimientos que ha hecho siempre han sido como muy ambiguos y han tratado de mantenerse al margen. Nosotros lo invitamos a que publique en la Universidad de Guanajuato un documento en donde... Perdón, creo que estás muteado.
Mi perro estaba ladrando. ¿Escucharon la entrevista que le dio a Milenio? Por cierto, Luis Felipe Guerrero Agripino fue consejero de Milenio hasta hace no mucho, entiendo. Era un poco a lo que te referías. Uh-huh. Tu compañero de derecho y político de gobierno. Él habló ahí en el programa de televisión, ofreció no represalias, graciosamente, pero ¿les dice algo a ustedes? ¿Les plantea algún tipo de interlocución lo que ahí dijo, que parece ser que es lo único que hasta el momento ha dicho?
Bueno, más allá de eso, reitero, los puentes que se han querido crear, entre comillas, aquí dentro de la universidad con la actual administración, han demostrado que no tienen disposición de escucharnos, sino por el contrario, de hacer que este movimiento no crezca, cuestión en la que han fracasado y han fracasado torpemente. Entonces, por lo tanto, creemos que no es lo más conveniente porque a estas personas les quedan prácticamente los días contados. No en cuanto a que pues están por desaparecer, sino que va a haber una transición de quien está enfrente de la rectoría y esperamos que las personas que integran la actual de verdad no integren a la parte de la alta jerarquía universitaria, porque prácticamente sería volver a lo mismo. Es lo que hacemos, una invitación de que si se va a construir un puente, que se construya con gente que sí tiene la disposición de escucharnos y de cumplir su palabra.
Sí, sí, no gente como la secretaria general que solo viene aquí a pues propiciar que se cierren todas las puertas, o ordenar que se cierren todas las puertas del edificio central y privarnos ilegalmente de la libertad. No podemos tener un diálogo con esas personas. ¿Cómo es posible tener un diálogo con esas personas? ¿No? Y realmente el rector general solo se ha acercado a los medios pues para lavarse las manos, ¿no? No realmente para reconocer lo que está sucediendo aquí.
Entonces, si escucho bien, se abre una ventana de oportunidad con el cambio, independientemente de que esté impugnada la designación de Claudia Susana Gómez. No sé si esté conectado con el movimiento, el documento de impugnación que firmaron algunos estudiantes y que ingresó, entiendo que este lunes, ¿no? Pero ¿ustedes creen que el cambio oxigenaría un poco la posibilidad de un diálogo?
Mira, ese documento realmente no está vinculado al movimiento. A nosotros, con lo que estamos en contra, no es contra ningún candidato específico a rectoría. Nosotros estamos en contra del proceso mismo de designación a rector, que fue profundamente antidemocrático y que no fue nada transparente. Entonces, que si hay un cambio o no, que si hay una ventana de oportunidad. Bajo estas condiciones en las que se ha dado este proceso de designación, no somos tan optimistas al respecto. Sin embargo, quien sea quien vaya a ocupar la rectoría general en el próximo periodo, nosotros también estamos atentos a dirigir nuestro pliego petitorio a esa persona para también exigir su cumplimiento, ¿no? Para que dedique su rectoría, empiece con el pie derecho y le dé la importancia que tiene a estos pliegos petitorios, a esas exigencias que se están elaborando en este momento.
Gracias. Parece que de repente el internet ahí los congela un poco, pero ha venido fluyendo razonablemente. Tenemos 100 personas conectadas y sería importante ahí que los influjos de la Rectoría General nos dejen terminar esta charla. Yo observo una crisis muy seria de la estructura burocrática, de la estructura de gobierno de la universidad. Se presentaron tres rectores a esta competencia para designar a la nueva persona rectora, tres rectores de campus. Ninguno de ellos quedó una directora de división. Los cuestionamientos que ustedes hacen también interpelan a esos rectores de campus, porque también tenían responsabilidad. La directora de división que llega con cuestionamientos de todo tipo, pues va a enfrentar una situación, no solamente la carga normal de problemas que puede generar la administración de la universidad, sino adicionalmente un movimiento que le está reclamando cosas y un desprestigio asociado a la forma en que se llevó a cabo su designación. Me parece muy serio lo que está pasando. Yo les plantearía el tema de la autonomía en la Universidad de Guanajuato. ¿Está la universidad a la altura de la autonomía que recibió los poderes públicos de Guanajuato? El gobierno del estado no se ha querido meter, pero parece que hay una seria crisis en la autogobernanza de la universidad. No sé cómo lo vean. Y además es un sistema que excluye sistemáticamente a la mayor base universitaria que son los estudiantes, también a buena parte del profesorado, de la toma de decisiones. No sé si esto, si lo vean ustedes como una crisis o sea una observación mía desde fuera que a lo mejor no tiene muchos asideros.
Bueno, la autonomía universitaria tiene aproximadamente 30 años que se conquistó. No fue una cosa que se nos dio. Se conquistó dentro de nuestra universidad y ha servido a una afinidad que intereses de fuera no intervengan en la manera en que la universidad se lleva a cabo. Pero también hemos notado cómo esa autonomía universitaria se ha puesto en un afán de crear como prácticamente una isla a nuestra universidad cuando tiene un deber con su sociedad. Es en ese sentido que hemos notado que esta autonomía universitaria no solamente se tiene que conquistar hacia afuera, sino también hacia adentro, para cuidarla, porque cuando no hay contrapesos no puede existir equilibrio. Y es por lo tanto que hemos exigido que dentro de nuestra universidad la voz del estudiante también tenga un peso. La voz del profesorado en su momento también tendrá que hacerse notar, porque no puede ser que en una universidad pública la opinión de la burocracia sea la que tenga el peso, porque al final de cuentas la razón de ser de una universidad siempre serán sus estudiantes.
No sé, algo que agregar. ¿Todo bien? Pero bueno, sí, adelante, adelante, por favor.
No, 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 sí,
Vamos
adelante.
a cambiar de tema. Bueno, pero es que los poderes públicos dicen, no fue una condición graciosa, fue una conquista, pero rápidamente se convino y el legislativo y el ejecutivo estuvieron de acuerdo, fue en 1994 aproximadamente, y había un gobernador panista, un congreso priista, y todo fluyó. Luego hubo una reforma, la que creó la departamentalización. ¿Creen que es momento otra vez de ir a pensar en una reforma de la estructura de esta autonomía? Porque hay que recordar que no depende únicamente de la universidad. Tendrían que ir al Congreso a modificar su ley orgánica.
Bueno,
Asunto de
justamente,
autonomía, ¿no?
sí, claro. Nosotros comprendemos lo difícil que es la modificación de la ley orgánica, pero al mismo tiempo, si estas situaciones se están presentando, si estamos aquí nosotros y ustedes escuchándonos, es porque hay una deficiencia en la propia estructura de la Universidad de Guanajuato y una deficiencia en la burocracia de la Universidad de Guanajuato. Entonces, nosotros quisiéramos, a pesar de que esto quede más allá quizá de las autoridades universitarias, a que se promuevan acciones concretas para solucionar los problemas que han propiciado toda esta situación de violencia e injusticia con los estudiantes. Entonces, creo que sí, creo que es algo que se debería revisar y creo que las mismas autoridades universitarias, impulsadas por también los intereses de la comunidad estudiantil, deberían promover acciones justamente para que se modifiquen esta ley orgánica y también ponerlas a discusión a niveles distintos, como es como es a nivel fuera de la Universidad de Guanajuato, ¿no?
Para ustedes, los órganos de gobierno como los consejos, el Consejo General o los consejos en los campus, ¿son suficientes como espacios de deliberación, de representación, o han quedado a deber?
Lo que hemos notado es esto. los órganos de gobierno necesitan una reestructuración de cómo se integran, de cómo se eligen. Esto es porque vemos que, por ejemplo, el Consejo General Universitario está integrado por 52 miembros, donde prácticamente hay un representante de los alumnos y del profesorado por división. Esto ha creado que diversas carreras no se encuentren visiblemente representadas dentro del Consejo General y que además el ser tan pocos miembros dentro del órgano que concentra la mayor cantidad de facultades, porque es el máximo órgano de gobierno, pues sí, tiende a que como son muy pocos, las decisiones las hemos notado que llegan a ser incluso planchadas, como se utiliza el término, es decir, que se vota por unanimidad, donde nadie está en contra, cuestión que es muy cuestionable, siendo que, digámoslo así, en una universidad siempre debería haber el disenso para poder construir el consenso. Entonces, en ese sentido, vemos la necesidad de que los órganos de gobierno abran sus puertas, no pueden sesionar a escondidas o a espaldas de su comunidad, tienen que ser sesiones que más allá de lo legal de decir que es público porque te entrego un acta y te digo qué fue lo que se resolvió, lo hagan de cara a su universidad, no se esconda qué es lo que se discute dentro, para que la comunidad universitaria ponga a cuestionamiento a sus representantes para crear un aura democrática que de verdad influya y que no tenga que ver el hecho de que seas parte o no de un órgano de gobierno, el que tu voz pueda ser realmente escuchada y atendida.
Bueno, me gustaría también saber si de parte de Claudia Susana Gómez han notado algún tipo de actitud, de mensaje, de acercamiento, o está totalmente alejada de lo que está pasando, digamos, pegada a la pared, dejando que la bronca sea toda para Luis Felipe Guerrero Agripino. Y otra pregunta, dentro de este tema de los órganos de gobierno, ¿cómo queda para ustedes la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato?
Bueno, yo quisiera responder la primera y ya si no, tú me ayudas a responder la segunda. Sí ha habido algunos acercamientos, con distintos estudiantes en donde muestra la disponibilidad que tiene para escucharnos. Sin embargo, hasta el día de hoy es una consulta que todavía tenemos que hacer con la comunidad universitaria, si queremos propiciar ese diálogo ahora o no, justamente por las irregularidades de su proceso para designación. Ha habido un acercamiento, pero es algo que todavía se está discutiendo en el movimiento, si se va a entablar un diálogo directo o cómo vamos a proceder con eso.
Sí, y para complementar la respuesta, tarde que temprano quien esté al frente de la rectoría tendrá que asumir el compromiso, puesto que los próximos 4 años y con la posibilidad de 8 van a ser cruciales para cómo se va a tomar el rumbo de nuestra universidad. Y en ese sentido no estamos en disposición de no escuchar, sino que al contrario, de construir. Porque a veces el problema no es que haya problemas, porque, y lo dejo a la reflexión del público, los problemas son parte de la vida y cuando los afrontamos nos permiten crecer, pero cuando el problema realmente es que cuando no se discute, no se dialoga, no les hallamos solución, y es por lo tanto que estaremos dispuestos a escucharnos de manera universitaria, a combatirnos desde las ideas, porque nunca las descalificaciones, la calumnia o las agresiones serán una vía, porque hay que aspirar a que nuestra universidad le demuestre, ¿por qué no?, a nuestro estado y nuestro país formas mejores de solucionar sus controversias. Y por parte de cómo se integra la Junta Directiva, sí hemos notado que es un órgano dentro de nuestra universidad que tiene muchas irregularidades, es decir, miembros que tienen prácticamente 8 años dentro de ese órgano de gobierno, donde no hay un límite de permanencia. Realmente dentro de la ley las integrantes pueden permanecer todo el tiempo que el Consejo General llegue a determinarlo. Es una situación donde prácticamente no hay una movilidad de los integrantes y esto no es sano, no es sano. Entonces, necesariamente va a tener que haber una reconfiguración de los miembros y pues ya será una discusión que habrá dentro del movimiento si se propone alguna manera de modificar o de hacer que este punto directiva sea algo que represente de verdad a nuestra comunidad y no sea un grupo muy reducido que ponga en cuestionamiento los procesos, porque la Junta Directiva tiene una facultad de designar a autoridades ejecutivas, incluso a la de mayor jerarquía de nuestra universidad, y esa es una situación que necesariamente se va a tener que tratar dentro de la agenda de modificación de la normativa que contempla nuestra universidad y también de la ley orgánica.
ya un poco en la recta final de esta entrevista, preguntarles qué planes o qué escenarios, mejor dicho, los planes no me los platiquen, prevén para los próximos días, para esta semana. ¿Seguirá, es probable que siga tomada la rectoría cuando sea el cambio de rector? ¿Cómo ocurrirá esta ceremonia? ¿Podría ser una sede alterna? ¿Qué señal mandaría eso? ¿El movimiento cómo se ha planteado esto? ¿Cómo ha reflexionado sobre este tema? Que es simbólico, pero que me parece que es importante también.
Sí, bueno, son temas que aún están en discusión con otras miembros de la comunidad estudiantil, que también nosotros no querríamos hablar por todos ellos, porque esto es un movimiento horizontal. Rectoría va a seguir tomada. Vamos a seguir tomando rectoría hasta que no se firmen todos los pliegos petitorios de todas las sedes que han elaborado un pliego y hasta que nosotros no publiquemos este pliego petitorio general que respalde también el pliego petitorio de cada una de las sedes, ¿no? Entonces, por lo pronto, podemos decir que rectoría, pues, aquí sigue siendo ocupada por los estudiantes que quieren hacer valer sus exigencias, ¿no?
¿Este pliego general cuándo estará listo?
Aún estamos en diálogo con otros miembros de la comunidad estudiantil para ver si quieren que los integremos a este pliego petitorio general. Entonces, cuando terminemos estos diálogos y cuando cada sede publique su pliego petitorio particular, nosotros estaremos publicando el pliego petitorio general.
¿Cómo sienten que están viendo el resto de estudiantes, incluso algunos que siguen yendo a clases, que no se han movilizado, la toma de la rectoría? ¿Qué vibra sienten? ¿Qué les han dicho sus compañeros? Me imagino que tienen en lo personal y como movimiento interlocución con otros sectores del alumnado.
Perdón, sí, justamente una de las partes muy importantes de nuestro movimiento es la vinculación con otras áreas de la comunidad estudiantil, porque como señalaba, a veces las sedes están muy dispersas y, bueno, los campus hay en todo el estado de Guanajuato, ¿no? Entonces eso nos dificulta un poco ese diálogo. Pero cada vez se ha estado más aclarando la situación, cada vez hay más apoyo, cada vez hay más legitimación de este movimiento y cada vez más miembros de la comunidad estudiantil se suman a este movimiento, ¿no? Y hemos estado realmente trabajando paralelamente con todas estas sedes. Hemos visto entonces que cada vez hay más aprobación de esto, ¿no?
Aunque ya de alguna manera lo aclararon, por acá nos preguntan que si la doctora Teresita Rendón está apoyando de alguna forma el paro en la rectoría de la Universidad de Guanajuato.
Es un dato erróneo. Creo que deben de tener la idea de que esta estructura estudiantil se formalizó desde el pensamiento universitario, es decir, que no tiene por qué haber una autoridad detrás de nosotros. Somos lo suficientemente críticos, somos lo suficientemente razonables entre nosotros mismos, nos hemos preparado para poder discutir, no necesitamos líneas. Creo que eso es un detalle que la sociedad tiene que dejar de lado, porque si bien yo entiendo perfectamente que no ha habido un ejemplo de cómo el estudiantado puede caminar solo, pero bueno, prácticamente lo estamos creando en el camino. Ténganos consideración, paciencia, lo estamos creando con las exigencias más legítimas. No buscamos favorecer a alguien en particular. Creemos que si podemos dejar algo bueno para nuestra universidad tras este intento de decir estamos aquí, estamos en la disposición de que nos escuchen, de escuchar y de construir y de crear una mejor universidad, va a venir desde un plano donde el estudiante pueda hablar a la par con las autoridades, con su profesorado. ¿Y por qué no? Es lo que reitero. Nosotros podemos llegar a soluciones. Eso es lo que buscamos, soluciones. No buscamos acrecentar los problemas, porque al contrario, si dejamos las cosas como tal, tengan por seguro que las cosas crecen. Y cuando no se resuelven a su debido momento, es lo que ocasiona que haya una crisis. Pero siempre en una crisis hay una oportunidad. Hay que tomarlo también de esa forma.
Y algo que se me andaba escapando, de parte del gobierno estatal, ¿se ha buscado propiciar un diálogo? ¿Han tenido mensajes? Digo, tomando en cuenta que les toca la gobernabilidad, independientemente del tema de la autonomía.
Bueno, por parte del gobierno estatal, municipal, no ha habido ningún acercamiento, como lo hemos manifestado. Esta es una situación interna de nuestra universidad. Claro, tarde que temprano, si tenemos que llegar conjuntamente como universidad tras una deliberación ante el Congreso para modificar las leyes que competen a nuestra universidad, será en una etapa más adelante, pero por el momento no es una situación que involucre directamente. Claro que tiene que estar enterada y tiene que estar informada, pero sí le pedimos a la autoridad que tenga una distancia, pero también tenga una disposición de escucharnos y que nos permita construir desde la universidad un diálogo para poder encontrarle el lado bueno y las soluciones que apremian en nuestra universidad.
Bueno, yo quisiera cerrar esta charla, este diálogo, agradecerles muchísimo la posibilidad desde la rectoría. Creo que es la primera entrevista que hago en muchos años desde la rectoría. ¿Algún mensaje final, lo que ustedes quieran, lo que les nazca, lo que consideren necesario en este momento transmitir pues, a la sociedad de Guanajuato? Porque en general nos escuchan no solo estudiantes, sino gente de diversas áreas interesados en la vida pública de Guanajuato, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que con nuestra voz se escuchara la voz de todos los estudiantes. Yo sé que eso no es posible, que aquí estamos todos, cada uno con sus voces individuales hablando. Pero lo que sí queremos hacer es que hacer un ejercicio, otra vez, mantener un ejercicio de memoria, de que recuerden que he cometido muchas injusticias en todos los ámbitos, ¿no? Para todas las personas hemos vivido injusticia y violencia. En el caso de los estudiantes es algo que estamos viviendo hoy y que hemos vivido y que nosotros no vamos a olvidar. Lo que pasó el martes también, lo que pasó con la privación ilegal de la libertad, que fue una violación de nuestros derechos humanos, eso no lo vamos a olvidar. Nosotros tenemos memoria y no van a causar que pues nos olvidemos de esos actos de violencia contra la comunidad estudiantil. La comunidad estudiantil nunca va a olvidar estos actos. Y solo esta memoria es la que puede propiciar en todos nosotros y en todas nosotras y en todos nosotros la organización y el fin de toda organización, que es la acción, ¿no? Entonces, casi que es como un deseo que no se puede cumplir, pero ojalá aquí estuvieran todas las voces de toda la comunidad estudiantil. Pero les aseguramos que nosotros solamente somos un rostro que representa una multiplicidad de rostros que han estado viniendo y que han estado haciéndose escuchar durante todo este tiempo de la toma de rectoría y durante mucho tiempo. Nosotros no olvidamos lo que pasó en el 2019, nosotros no olvidamos todas las injusticias que se han cometido y por eso es que estamos aquí. Y pues yo nada más, pues muchas gracias también a toda la audiencia por escucharnos y pues gracias también por tenernos aquí, invitarnos aquí para este diálogo.
Absolutamente. Y bueno,
para concluir el mensaje, es un llamado a la sociedad. Bueno, somos un grupo de universitarios que pretendemos que realmente la lucha no es para que hablemos nomás nosotros, sino para que hablen todos los que sientan que tienen la necesidad de hacerlo. Para que no haya miedo en una universidad, es necesario que todas las ideas estén dentro del plano de la atención por parte de no solamente de la autoridad, sino de su comunidad, porque para eso es una colmena. Tarde que temprano, creo que este intento va a fortalecer para que otras sedes, otras carreras, otras divisiones, que también tienen exigencias y tienen necesidades urgentes, las hagan saber, porque ese es un intento para democratizar de una manera a nuestra universidad, para que la voz de lo diverso se vea de una vez por todas en nuestra universidad. Y cierro, me gustaría citar una frase contundente de un rector de nuestra universidad, quien fue el primero. La frase dice así: hoy reclamamos imperativamente una universidad que más allá del hombre como individuo tenga la visión grandiosa de la patria y de la humanidad total. Una universidad que más allá de su envejecida y estrecha pedagogía, que la encerró dentro de los grises recintos de la ciencia por la ciencia, convierta la ciencia por la vida y para la vida, donde la juventud sea llamada como obrera de vanguardia en la edificación de un mundo justo, de un mundo humano, de un mundo bueno, acto para el día de mañana. Esto es la doctrina de Guanajuato de Armando Olivares Carrillo, primer rector de nuestra Universidad de Guanajuato. Hasta que la dignidad se haga costumbre, porque la universidad es para los universitarios.
Muchísimas gracias. Ya que abrimos este canal, pues sigamos dialogando. Si les parece, nos buscamos en algunos días y vemos cómo evoluciona todo. Yo les quiero agradecer mucho la disposición a platicar y bueno, la claridad de sus planteamientos. Aquí quedan, ya los están viendo mucha gente, hay muchas opiniones, la mayor parte de ellas de respaldo, de apoyo, hay críticas, también hay unos insultos que decidí no pasar porque sí se pasaban. Entonces, pues muy buena participación. Yo les agradezco mucho también a quienes siguieron esta transmisión. Los espero el próximo jueves. Vamos a hablar de otro tema, un tema de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato. Ya les avisaré después. Les doy las gracias a los dos estudiantes que me acompañaron el día de hoy desde la Rectoría, el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Uno de ellos, miembro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la capital, en el campus Guanajuato. Otro de ellos, de la División de Ciencia Política y Gobierno y Derecho. Derecho, Ciencia Política y Gobierno. Bueno, pues aquí dejamos esto. Les agradezco también mucho a quienes vayan a ver el programa en las repeticiones que quedan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Más tarde, un saludo. Soy Arnoldo Cuellar, yo soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Jóvenes, que sea leve la noche. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias.
Gracias. Buenas noches.
Gracias.
Gracias a todos.